3.000 millones de euros al año. Es más de lo que cuesta cada año la partida de educación, lo hemos dicho, que tiene un valor en los presupuestos generales de 2018 de algo más de 2.700 millones de euros. ¿Cómo va a pagar el Estado todo esto? Emilio González, profesor de Economía de la Universidad Comillas ICADE. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se pagan 3.000 millones de euros al año, que es un poquito más de lo que se paga en educación y tan solo 1.000 millones por debajo de lo que se paga en sanidad? ¿Cómo se financia toda esta situación?
Bueno, lo primero es que hay estimaciones que dicen que no van a ser 3.000 millones, sino que pueden llegar hasta los 10.000 millones, ¿no?
Sí. Todo depende ya. A lo mejor el gobierno está estimando un poquito a la baja, ¿no?
Exactamente, eso en primer lugar. Pero ¿cómo se pagan? Bueno, pues se podrían pagar perfectamente haciendo una simple reordenación del gasto público y empezando a eliminar gasto político. Entonces, con eso podríamos hacer frente a ello sin necesidad ni de subir impuestos ni nada por el estilo. Es decir, por otra parte, ¿cómo podemos pagar? Pues hombre, yo creo que este año, teniendo en cuenta lo que es el parón de la economía y las circunstancias que estamos atravesando, me parece que hay que dar prioridad a una serie de gastos. Yo creo que en estos momentos las prioridades son lo que tiene que ver con ayudar a las personas y a las empresas, y lo secundario, pues pueden ser gastos relacionados con exhibiciones culturales, con programas de fiestas, conciertos, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos en estos momentos una reordenación de gasto público de urgencia. En tercer lugar, el Instituto de Estudios Económicos, justo unas semanas antes de la pandemia, publicaba un estudio sobre la eficiencia del gasto público en España, donde nos colocaba en la peor posición de Europa, añadiendo que la eficiencia del gasto público en España es el 40% de la media de la Unión Europea, ¿no? Ya digamos, de los mejores países. Entonces es necesario mejorar esa eficiencia. Es decir, el dinero se puede conseguir de muchas maneras, claro, si hay voluntad política para ello.
Claro, pero lo que le iba a decir, Emilio, es que al final todo apunta, según, vamos, han dicho desde el propio gobierno, lo decía hace unos minutos Calviño, que ha dicho que están preparando un plan fiscal para precisamente cuando vuelva el crecimiento y vuelva la normalidad, pues todo apunta que al final se va a financiar a través de impuestos como el que pretende, bueno, como el que propone Unidas Podemos, el impuesto a los ricos, que dice que va a recaudar 11.000 millones de euros al año. Sin embargo, hay esas como
cuentas,
una...
Esas cuentas no salen por ningún sitio, porque el impuesto que pretenden afecta a un porcentaje muy muy bajo de la población, y salvo que pongan un impuesto confiscatorio, la capacidad de recaudación queda limitada al entorno de unos 3.000 millones de euros al año, ¿vale? Con eso se pagaría, pero es que el objetivo de Podemos me parece que es más bien de un objetivo político de enfrentamiento contra los ricos, contra las personas que tienen dinero, en lugar de un planteamiento serio de política presupuestaria y de política fiscal. No olvidemos también otra cuestión: cuando en Francia intentaron este tipo de impuestos, lo que provocaron fue el cambio de domicilio fiscal de la gente de dinero. Recordemos el caso del actor Gerard Depardieu, que primero se fue estableció su domicilio fiscal en Moscú y después en Bélgica, precisamente huyendo por ello, y al final en Francia tuvieron que dar marcha atrás a esa medida. Entonces esto a mí me parece que no es nada más que un ejercicio de postureo y de de intereses políticos. Otra cosa es decir si lo que hay que hacer es a lo mejor incrementar un poco los tipos marginales máximos para las rentas más altas, o sobre todo de lo que nunca están hablando, que yo creo que es muy importante, que es la tributación de las ICAF, teniendo en cuenta que pueden ser fuentes de riqueza, fuentes de renta importantes para los que tienen de verdad dinero, porque aquí nadie habla nunca de la tributación de las ICAF. Entonces yo creo que tendrían que ir, a lo mejor, si se trata de ese tipo de cuestiones, más por ahí. Lo que pasa es que, claro, como eso ya no vende tanto, como decirle vamos a subir los impuestos a los ricos, pues estamos en las que estamos.
Claro, y yo lo que le iba a decir, Emilio, es que al final, si al final se financia a través de impuestos, también tenemos que mirar la otra cara de la moneda, porque esto podría, el ingreso mínimo vital podría incentivar la economía sumergida, y me refiero a que, bueno, recurrir a pagos en B para que el Estado no sepa que estás cobrando de más y así percibes pues el ingreso mínimo vital íntegro. Sin embargo, si al final notificas al Estado de que te han contratado en algún trabajo, pues no lo recibes íntegro y entonces pues recibes en total menos dinero. Para acabar, Emilio, que nos queda alrededor de un minutito y medio para terminar ya y despedirnos, a ver si nos puede resumir en una palabra y explicarnos por qué lo hace así esta medida del gobierno, el ingreso mínimo vital, y también el hecho de que sea permanente y no algo temporal por la crisis del coronavirus.
que sea permanente es un error, porque se tiene que analizar la evolución en todos los países de Europa que tienen ingreso permanente. Está condicionado a que la gente siga cursos de políticas activas de empleo, a que acepten ofertas de trabajo, no solamente a que busquen, sino a que acepten las ofertas que les pueda presentar el servicio de empleo, etcétera. En Finlandia hicieron una prueba, la concluyeron el año pasado, y la conclusión fue que el ingreso mínimo vital mejora la calidad de vida de las personas, pero lo que hace es desincentivar los puestos en el empleo. Entonces hay que ser muy serio con eso, y desde luego no institucionalizarlo, que se reciba simplemente porque uno no tiene dinero, porque entonces aquí no va a trabajar nadie. Ya tenemos en Andalucía la experiencia del plan de empleo rural, y
antes,
ya sabemos lo que pasa.
Claro, Emilio, antes el que no quería trabajar pues recibía 0 euros al mes, ahora el que no quiere trabajar recibe 462 euros al mes como mínimo, y como máximo 1.015 euros al mes. Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas y Cade, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, un placer hablar con usted y charlar y comentar pues lo que supone para la economía española este ingreso mínimo vital. Gracias, Emilio.
Igualmente a vosotros.